Don Juan Alberto Rodríguez Segura y doctor Don Manuel Lobo Cabrera, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La ilegitimidad en el medio rural, el caso de La Vega en Gran Canaria, 1583-1800.
Buenos días a todos. Como acaba de señalarse por parte del profesor Francisco Fajardo, la comunicación que a continuación va a desarrollarse trata o constituye una aproximación a la realidad social de Canarias durante el antiguo régimen. En este sentido, y antes de comenzar con los aspectos directamente vinculados a la misma, quisiera señalar o hacer hincapié en una serie de consideraciones iniciales. En un primer momento, esta comunicación constituye una aproximación que está o se encuentra dentro de un convenio de investigación mucho mayor que ha sido realizado entre el Ayuntamiento del municipio de Santa Brígida y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y en segundo lugar, pues también quisiera señalar que, como reza en el programa que se les ha entregado al principio de las jornadas, pues se trata de una exposición o un trabajo de investigación realizado por quien les habla y el profesor, el doctor Lobo Cabrera, que debido o por mor de su apretada agenda académica no puede estar presente aquí, así que voy a ser yo el encargado de desarrollar las directrices principales de la misma. En este sentido, quisiera señalar primeramente cuál va a ser el esquema expositivo que vamos a seguir en la comunicación, comenzando por las fuentes y metodología para posteriormente adentrarnos en la temática de los ilegítimos en Canarias durante el antiguo régimen, sobre todo siglo XVII y XVIII, para posteriormente proceder a esbozar, al menos de forma somera, las conclusiones a las que hemos llegado tras realizar el análisis. En primer lugar, pues, en cuanto a las fuentes, señalar que evidentemente las más importantes van a ser las de naturaleza parroquial, es decir, aquellos libros de bautismo, de funciones, matrimonios, libros de testamentos, etcétera, etcétera. Van a destacar sobre todo las primeras, los libros de bautismo, puesto que en ellas el párroco de turno, en este caso el de Santa Brígida o de La Vega, como aparece ahí en el título, pues va a consignar una serie de informaciones referente a si se trata de un ilegítimo, si se trata de un expósito, la naturaleza de los padres, el origen de los mismos, los padrinos, si hay algún esclavo, etcétera, etcétera. En este sentido, pues también habría que destacar que evidentemente tenemos que hacer una comparación, puesto que solo el dato cualitativo en este caso no nos sirve si no lo insertamos en el seno de la comunidad en la que viven estos ilegítimos. Por eso debemos hacer un estudio demográfico de mayor calado, tratando en todo momento de conocer cuáles son o cuál es la calidad demográfica de esa población en la que vamos a realizar el estudio. Por mor del escaso tiempo disponible, no vamos a hacer aquí ninguna, no vamos a señalar cuáles son las características demográficas de la población, solo me voy a limitar a todo aquello que tiene que ver directamente con lo que es la ilegitimidad en este momento. Sin embargo, vamos a disponer también de otras fuentes, como son los censos parroquiales, que nos van a hacer evidentemente de una necesidad y de obligada consulta, puesto que constituyen los únicos ejemplos que tenemos para poder ponderar cuál es el calado de esa situación, el calado demográfico de esa población, perdón. En este sentido, habría que señalar también que, a pesar de que estas son las fuentes más idóneas, por otro lado, son las únicas que existen prácticamente durante el antiguo régimen para realizar este tipo de estudios, al menos en Canarias. Señalar que existen algunas lagunas, puesto que en ocasiones asistimos a documentaciones en las que el propio párroco pues no señala con toda la obligatoriedad que debiera, pues información que nos es realmente útil. En ocasiones asistimos a episodios en los que el párroco de turno pues no señala, por ejemplo, la identidad de algunos progenitores, aun cuando sí que la sabe, puesto que lo deja de entrever en la documentación. Esto nos ha llevado a pensar como posibles hipótesis de que se trata de personas de alta alcurnia, de alta posición social, que sin embargo no quieren que sean conocidos por sus convecinos, puesto que debemos tener en cuenta la consideración social que el honor ostenta en este momento y sobre todo este tipo de relaciones ilícitas que no estaban bien vistas a los ojos de la Iglesia. Por otro lado, también debemos hacer hincapié, y ya entrando en materia de ilegitimidad, que en cuanto al devenir histórico de Canarias existen dos hitos principales en cuanto a los ilegítimos, al menos durante el antiguo régimen. Y es que en momentos inmediatamente posteriores a la conquista se van a producir el asentamiento de unos grupos poblacionales o contingentes poblacionales foráneos, eminentemente masculinos, que van a tratar de vincularse con las féminas canarias existentes en el territorio en ese momento. El otro hito de gran relevancia también sería la creación de la Mansevilla, puesto que así se daba salida a que a todas aquellas personas de escasa talla moral pues pudieran paliar sus deseos más mundanos. Pues por otro lado, y ya entrando en cuanto a la tipología consultada o documentada en la fuente, pues pudiéramos señalar que vamos a ver, y para no complicarnos demasiado, vamos a hacer una distinción muy clara y precisa entre dos grupos, preeminentemente uno de ellos caracterizado por la existencia de padres y madres desconocidas, ninguno de ambos progenitores se conocen, y ya indiqué que anteriormente esto se debía principalmente a que se trataba de personas de elevada consideración social o que incluso alguno de ellos pertenecía a algún grupo social al que les estaba vetado este tipo de relaciones, léase en este caso los clérigos, y de todos es conocida la pecaminosa vida de los siervos del Señor, y que no vamos a entrar aquí en este momento ahora a valorar. Por otro lado, nos encontramos con madres que son conocidas, generalmente esclavas, y padres que no aparecen documentados en la fuente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se va a apreciar una clara ruptura de esos núcleos prematrimoniales o prefamiliares, motivados en gran medida por el engaño masculino o porque simplemente las condiciones económicas aconsejaban el no casarse en ese momento, y van a esperar a que las condiciones económicas mejoren ostensiblemente para proceder a realizar el vínculo matrimonial. Por otro lado, dentro de la documentación va a destacar sobremanera la aparición de madres esclavas cuyo compañero se desconoce. Esto nos ha llevado a pensar, sobre todo si tenemos en cuenta que en esta época la esclava como posesión y encaminada al servicio doméstico, pues también era una posesión en la cual el señor pues podía dar rienda suelta a sus deseos mundanos, pues se convertía en una especie de concubina del mismo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en numerosas ocasiones aparece, y con una reiteración bastante acentuada en la documentación, este tipo de casos. En otras comunidades, por lo general, lo que se hace, y sobre todo a partir del año 1647, en que se crean las Palmas de Gran Canaria, la cuna de expósitos, es abandonar al niño para que no herede la condición social de la madre, es decir, ser un esclavo también. Sin embargo, en Santa Brígida o en La Vega, esto no se aprecia. Es decir, aunque hay una organización o existe a partir de 1647 un organismo que estaría encargado de cuidar a los pequeños que han sido abandonados, esto no va a ser óbice para que se produzcan mayores abandonos. Ya en cuanto a las conclusiones, para no alargarme demasiado, hemos optado por realizar una serie de comparaciones existentes entre lo que sería la población urbana, ejemplarizada en las Palmas de Gran Canaria en este momento, evidentemente, y la población rural, en este caso, el caso de la Vega, de Santa Brígida. Por un lado, debemos hacer referencia siempre a esa marcada diferenciación demográfica existente entre ambas poblaciones, puesto que una es de mayor, tiene unas mayores contingentes poblacionales que la otra, siendo la de La Vega pues una comunidad mucho más reducida, donde el apego familiar es mucho mayor, con unos lazos familiares también mucho más estrechos, lo que contribuye al mantenimiento durante mucho más tiempo de ese tipo de relaciones y de todos aquellos dogmas estipulados por la Iglesia. Sin embargo, Las Palmas de Gran Canaria es un puerto de mar donde van a llegar numerosos contingentes poblacionales foráneos, evidentemente casi siempre masculinos, y sobre todo a partir del siglo XVIII se va a proceder y se va a apreciar en la documentación una cierta relajación de costumbres, apreciándose también un incremento de los ilegítimos. Por otro lado, Las Palmas también es un foco de atracción para aquellas mujeres que han sido partícipes de relaciones ilegítimas en otras localidades próxima y que acuden a Las Palmas para desprenderse de esos hijos, sobre todo a partir, como dije antes, de la creación de la cuna de Espósito. En cuanto a la estacionalidad de los nacimientos, sí que se aprecia una similitud entre ambas poblaciones, sobre todo teniendo en cuenta que a partir de, sobre todo los meses de época estival, es cuando van a incrementarse el número de ilegítimos, sobre todo teniendo en cuenta la existencia de un marcado calendario religioso que en todo momento parece cumplir. Y finalmente, pues señalar de nuevo la existencia de la creación de la cuna de Espósitos en el año 1647 en Las Palmas de Gran Canaria, y lo que esto significa para Las Palmas en cuanto a que a partir de ese año se va a reducir el número de ilegítimos. Sin embargo, en La Vega esto no ocurre. Parece ser que la mujer de La Vega prefiere quedarse y criar ella personalmente a su hijo antes que exponerlo, al menos a tenor de la documentación consultada. Muchas gracias.